XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El gran atractor es una anomalía gravitatoria del espacio intergaláctico en el centro del supercúmulo de Virgo que arrastra a las galaxias a lo largo de una región de millones de años luz. Todas estas galaxias presentan un desplazamiento al rojo, de acuerdo con la ley de Hubble, como si se alejasen de nosotros y de todas las demás. Pero las variaciones en su desplazamiento al rojo son suficientes para revelar la existencia de una concentración de masa equivalente a decenas de miles de galaxias. De hecho, existen galaxias que se encuentran justo detrás de esta zona hipermasiva que, debido a la colosal atracción gravitatoria ejercida sobre las mismas, presentan un corrimiento al azul. Los primeros indicios de una desviación de la expansión uniforme del universo se conocieron en 1973 y nuevamente en 1978. La ubicación del gran atractor se determinó finalmente en 1986 y se sitúa en un lugar a una distancia de entre 150 y 250 millones de años luz de la Vía Láctea, en dirección de la constelación Triangulum Australe y la constelación de Norma. Mientras que los objetos en esa dirección se encuentran en el plano de la Vía Láctea y por lo tanto son difíciles de estudiar con longitudes de onda visibles, observaciones con rayos X han revelado que la región del espacio está dominada por el cúmulo de Norma, un cúmulo masivo de galaxias, muchas de las cuales están colisionando con sus vecinas y emiten grandes cantidades de ondas de radio. Fuente: Wikipedia.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico aquí en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 778 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 9 de octubre del año 2018. En esta ocasión, te presentamos un programa especial. El programa es acerca de Laniakea. Laniakea, así se pronuncia, bueno, es Laniakea, creo que así es el hawaiano. Básicamente, este fue un descubrimiento anunciado en septiembre del año 2014 que agrupa a los cúmulos de galaxias que tenemos a nuestro alrededor. Laniakea es el supercúmulo de galaxias al que la Vía Láctea pertenece, básicamente. Tenemos galaxias, grupos de galaxias o cúmulos de galaxias, después tenemos supercúmulos de galaxias y digamos que es la estructura más grande del universo que hemos que tenemos un mapa. Entonces hablaremos acerca de puras cosas extragalácticas en el programa de esta semana. A propósito, la primera cápsula del gran atractor está muy relacionado con esto. Pero bueno, este es el tema del programa. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 83 36 4203. Ese es el teléfono aquí en la cabina de Radio UDEM. 83 36 4203, estamos en vivo. Si no, nos pueden mandar un correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo pegado, obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar un mensaje en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, así se llama, Obsesión por el Cielo. Y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a todos los programas que tenemos aquí. Y todos los programas que tenemos grabados, como 400 aproximadamente, y ahí también pueden ver los audios de Un Paseo por el Cielo. Son 4 audios, uno para cada estación del año, y la idea es de que escuchen esos audios mientras están viendo las estrellas, para que los puedan guiar sobre las constelaciones. A ver, ya lo dije todo, obsesionporcielo.net, Facebook y obsesionporcielo.net, y ya está todo. Muy bien. Pues bueno, entonces el tema, como decía, es la Niaquea, el supercúmulo de galaxias local. Pero antes, como siempre, tenemos nuestras secciones informativas. Esta vez vamos a iniciar primero con el Vox Populi y después vamos a tener las noticias astronómicas y después vamos a un corte.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. La pregunta de este mes es: ¿qué conoces sobre la teoría del Big Bang?
Pues lo que he escuchado al respecto con el Big Bang, pues es que pues fue una gran explosión que fue lo que creó lo que conocemos ahorita como el sistema solar y los demás, y la Vía Láctea y esas cosas.
Yo lo que tengo entendido es que, bueno, por lo que he escuchado es que antes había otra era en el mundo y luego cayó un meteorito gigante y fue lo que provocó nuestra existencia.
A mí me parece muy interesante el hecho de que pudo haber sido en cualquier fecha, o sea, de hecho tal vez sucedan muchos Big Bangs, no sé eso, pero pues estuvo un lapso de tiempo el universo ahí flotando por los años. Entonces se origina eso y a partir de eso surgimos nosotros. Nosotros lo vemos como el comienzo de todo, pero sin embargo hay algo detrás del Big Bang antes, lo cual me parece bastante interesante.
Que según dos estrellas se fusionaron y hubo una explosión y que de ahí se creó el universo.
Que es el origen del universo, básicamente.
Uy, pues que fue la formación del universo.
Yo creo que también, o sea, es como lo que te enseñan en la primaria de este es el inicio del universo. Había y ya, hasta ahí.
Y una explosión.
Y expansión.
Expansión. Y que sigue en movimiento.
Y que también hay una teoría que quizás así como se expandió, se puede contraer.
Ah, sí, y que probablemente así sigue el apocalipsis.
Pues según yo, es como que hace mucho tiempo hubo una explosión y pues de eso se causó, pues salió el mundo y todo, ¿no? El universo.
La teoría del Big Bang, lo que yo me acuerdo es que en el universo hace muchos, muchos, muchos años algo explota y por el universo muchas partículas de con nombres científicos se esparcen. Y por lo largo de los años se van formando y después se forman algunos planetas, estrellas, soles. Y eso es lo que conozco de la teoría del Big Bang.
Lo que sé de la teoría del Big Bang, pues que es la explosión con la que comenzó pues el universo, todos los planetas. Es, pues sí, o sea, como que de ahí nació todo el sistema solar en el que habitamos nosotros.
Yo
Bueno, lo que he aprendido sobre la teoría del Big Bang en la clase de astronomía el semestre pasado fue que es precisamente el origen del universo y cómo este se ha estado expandiendo, y también cómo se ha dado origen a los cuerpos celestes que vemos con los planetas, las estrellas, que bueno, que primero se formaban las estrellas y esas estrellas son las que han dado origen a otros cuerpos celestes que son los planetas. Hace 13.500 millones de años.
Pues, he leído, he escuchado que fue lo que dio origen al universo, que en un inicio estaba todo condensado, muy compacto, y de repente surgió una gran explosión y de ahí se empezó a expandir el universo,
Pues, sí, es muy similar, que antes estaba todo comprimido y luego ocurrió el Big Bang, o sea, la gran explosión, y creó pues todo lo que existe actualmente.
La teoría del Big Bang o la gran explosión es actualmente el modelo que describe la formación del universo, que posee la mayor cantidad de evidencias que lo apoyan. Hace unos 3.800 millones de años, el universo salió de la nada como un punto infinitamente pequeño, denso y caliente. Este punto se expandió en una titánica explosión en todas direcciones, formando el espacio, el tiempo, la energía y las fuerzas del universo. Mucha de esta energía rápidamente se concentró en forma de materia, principalmente hidrógeno y un poco de helio, y esta materia se fue expandiendo por el espacio que habitaba. Eventualmente el universo se expandió lo suficiente y permitió que la luz viajara libremente por el espacio. Actualmente nosotros podemos medir esta etapa de la formación del universo como una especie de cortina que llamamos el fondo de microondas de radiación cósmica. Debido a la gravedad, la materia se fue agrupando hasta formar nubes. Algunas crecieron tanto que empezaron a surgir estrellas y formar galaxias. Nuestra galaxia, por ejemplo, se inició hace unos 13.000 millones de años y no adquirió su forma actual hasta que pasaron unos 2.000 o 3.000 millones de años. Nuestro sistema solar, en cambio, se formó hace unos 4.560 millones de años solamente. El universo había ya existido por más de 9.000 millones de años antes de que se formara nuestro Sol y nuestro planeta. Actualmente tenemos muchas evidencias que apoyan la teoría del Big Bang, incluyendo la medición del ritmo de expansión del universo.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Scott Shepard, del Instituto Carnegie para Ciencia, Chadwick Trujillo, de la Universidad del Norte de Arizona, y David Tolman, de la Universidad de Hawái, anunciaron el descubrimiento del planeta enano 2015 TG, trabajando con el telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái. El objeto se acerca a 65 unidades astronómicas del Sol, pero en la parte más lejana de su órbita se aleja a 2.300 unidades astronómicas, lo que lo convierte en el que más se aleja del Sol. Lo elongado de su órbita posiblemente ayuda a refinar los cálculos del lugar donde se podría encontrar, si es que existe, el propuesto planeta 9 del Sistema Solar. Con nuevas observaciones con el telescopio espacial Hubble, René Hellard, del Instituto Max Planck para Investigaciones del Sistema Solar, cree que se ayuda a confirmar la existencia de la primera luna detectada en un planeta extrasolar. No obstante, los autores son conservadores y esperan obtener más evidencia. Kepler-162-5bi, al parecer, podría ser del tamaño de Neptuno y orbita un sol a 4.000 años luz de nosotros. La falta de terreno seco en las lunas heladas de Saturno y Júpiter puede dificultar la formación de compuestos de fósforo que se forman en la interacción de tierra seca con aguas oceánicas. Si la abundancia del fósforo, que es esencial para los procesos energéticos de las células vivas que conocemos, se da en estas lunas, las perspectivas para la existencia de vida se reducen. Manasvi Lingam y Abel Loeb, de la Universidad de Harvard, publican la propuesta en el Astronomical Journal de septiembre. De última hora nos informan que el telescopio espacial Hubble se encuentra fuera de servicio por una falla en dos de sus giroscopios. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias son aglomeraciones gigantescas de estrellas, gas y polvo, en donde se concentra la mayor cantidad de materia que es visible en el universo. Cada galaxia existe como un sistema separado que se mantiene unido y organizado principalmente por las interacciones gravitacionales entre sus diversos componentes. La mayoría de las galaxias, lo suficientemente cercanas para ser observadas con detalle, pueden ser divididas de acuerdo a su forma en tres categorías generales: galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. El 75% de las galaxias más brillantes que podemos observar son de tipo espiral, mientras que el 20% son de forma elíptica y el resto son irregulares. Pocas galaxias existen aisladas en el universo. Sistemas dobles o múltiples de galaxias son comunes, y muchas galaxias son también miembros de grandes grupos llamados cúmulos de galaxias, que a su vez forman aglomeraciones mayores llamadas supercúmulos de galaxias.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la Neaquea, el supercúmulo de galaxias local. un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a todos nuestros amigos. Gracias por estar con nosotros aquí una semana más en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Un saludo también a Vicente en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa quede grabado para el podcast, que esperamos tener a eso de la medianoche, hora de Monterrey. Y también que la transmisión salga perfectamente en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey a través de Radio UDEM.
Sí, y también acompañando a Vicente tenemos de sorpresa un par de visitantes, Daniel Cabrera Arriaga y su abuelo, que están aquí escuchando el programa de Obsesión por el Cielo y aprendiendo cómo se hace un programa de radio y un programa de astronomía, que le gusta mucho escuchar. Ya les di indicaciones de cómo pueden escuchar los otros 400 en podcast.
Pues bienvenidos a todos, gracias. Ahora lo vamos a hacer con público.
Ahora sí, tenemos galería, los dos asientos que hay disponibles, tenemos teatro lleno.
Perfecto, Pedro.
Ok, pues bueno, el tema este de la Niaquea venía a caso de que estaba revisando los programas anteriores para asegurarme de no tratar de no repetir mucho, y encontré que cuando cubrimos el programa del Gran Atractor, fue en noviembre 19 del 2013, en el programa 531 de Obsesión por el Cielo, pues no se hace mención de la Niaquea, porque la Niaquea es una nueva, digamos, no descubrimiento, recategorización de los cúmulos de galaxias cercanos que salió en septiembre del 2014. Cuatro investigadores, Tully, Courtin, Hoffman y Pomered, hicieron una investigación de las velocidades de las galaxias que están alrededor de nuestra galaxia, por mucho, unos 110 millones de años luz de distancia, y con una nueva técnica de medir y de, ¿cómo se llama?, filtrar a través de software las velocidades de las galaxias. Lo que hicieron fue tomar las posiciones de las galaxias, que esas se conoce muy bien la posición en el cielo, porque se puede ver la galaxia, pero la distancia no se conoce muy bien. Entonces lo que ellos hicieron es tomar el mejor estimado de la distancia, tomar la posición en el cielo y tomar la velocidad con que se está moviendo esa galaxia y en qué dirección se está moviendo esa galaxia, para hacer un mapa de las galaxias cercanas, y básicamente sacaron este nuevo concepto de la Niaquea como un supercúmulo de galaxias nuevo. Entonces, pero eso fue en septiembre del 2014, entonces no habíamos hablado de la Niaquea, excepto a lo mejor en alguna noticia, pero no encontré...
Bueno, anunciamos en las noticias cuando se
inventó, sí, ¿no? Digamos. Sí, en el 2014, y hablamos de supercúmulos en el programa número 579, noviembre 4 del 2014, y 686 hablamos de cúmulos cercanos de galaxias en diciembre 6 del 2016, pero eso es todo lo que hemos hablado de cúmulos de galaxias y de, pues digamos, la estructura a gran escala del universo. Entonces por eso decía, fue mucha la introducción, pero por eso pensaba que deberíamos tener un programa de estos.
Hay otros dos programas donde mencionamos el tema y que pueden ser de interés para, vaya, en relación con el tema. Uno es el 653, que fue nuestra ubicación en el universo, donde vamos de lo más pequeño a lo más grande. Ese programa recuerdo que lo disfruté mucho y ahí mencionamos la Niaquea. Uh-huh. El otro es, bueno, el que acabo de mencionar es el 653. El otro es el 686, donde hablamos de los cúmulos de galaxias cercanos a la Vía Láctea. Y pues obviamente ahí se menciona la Niaquea, ¿no?
A ver si no nos toca un día que todo el programa nada más estamos platicando de otros programas que ya mencionamos lo que vamos a hablar.
Pues ahora no, y cuando repetimos otro programa lo hacemos porque hay más información o nuevos descubrimientos, o bien porque es un tema de interés que no hemos tocado en mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora, para los que nos escuchan y que quieren buscar los programas anteriores, en la página de Obsesión por el Cielo, o que es Obsesión por el Cielo, todo junto, .net, hay un buscador donde pueden poner el término y le sacan los podcasts de los programas que que traten con ese tema o donde se menciona.
Uh-huh. Ok. Pues bueno, haciendo una pequeña introducción, pues ya mencionamos que fue un descubrimiento reciente este de la Niaquea y que tuvo que ver con una nueva técnica de medir no solamente la posición de las galaxias, y lo que se hacía antiguamente es si las galaxias en tres dimensiones estaban medio amontonaditas, pues decían que ese era un cúmulo o un supercúmulo, si había varios cúmulos. Entonces,
así prácticamente a ojo, ¿no?
Sí, a ojo prácticamente, ojo de tres dimensiones, pero a ojo. Y lo que hacían era decir, bueno, este es un, si son poquitas galaxias es un cúmulo, si son varios cúmulos o muchas galaxias es un supercúmulo. Y ahí la dejaban. Esta nueva técnica lo que hacía es tomar la velocidad y la dirección en que se estaba moviendo la galaxia, cuáles se acercaban, cuáles se alejaban, en qué dirección, más o menos, y hacer un mapa de flujo de galaxias, por dónde se estaba moviendo la materia. Y de ese mapa de flujo salió entonces el concepto de la Niaquea. La Niaquea es una palabra hawaiana. Lani significa cielo y Aquea significa inconmensurable. O sea, la Niaquea es el cielo inconmensurable, tan grande que no se puede medir. Entonces, un nombre muy apropiado, un nombre hawaiano. El primer autor, Tully, es de la Universidad de Hawái y le pidió a un colega que le ayudara con un nombre pues apropiado, digámoslo así.
Desde que tenemos los observatorios en Hawái, nos han gustado los nombres hawaianos, que antes no estaban muy representados en nombres astronómicos.
Sí, ahí está Makemake, Haumea, son también nombres hawaianos para objetos del sistema solar. Pero bueno, entonces, esta definición sobrepasó o redefinió lo que antes era el supercúmulo de Virgo. Todavía tenemos ese término. Nuestra Vía Láctea pertenece a un grupo que se llama el Grupo Local. Qué falta de imaginación, el Grupo Local de Galaxias. Es la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y hay muchas galaxias chiquitas, chiquitas. Básicamente el Grupo Local es un grupo muy pobre de galaxias, dos galaxias grandes, muchas chiquitas. Y como este Grupo Local hay algunos otros grupitos y en la dirección de la constelación de Virgo hay... Desde hace mucho se conocía que había una concentración de galaxias grande y pues midiendo ya la distancia a estas galaxias y viendo la posición se vio que había muchas galaxias, había un cúmulo, pero a la vez el cúmulo es tan grande que está atrayendo a los cúmulos chiquitos como el nuestro, por ejemplo, los mantiene a distancia, digamos, gravitacionalmente hablando. Y entonces eso es lo que se llamaba el supercúmulo de galaxias de Virgo, esa aglomeración en Virgo y algunos otros cúmulos aledaños. Bueno, esta la Niaquea ahora supera esa definición, aunque todavía se use.
Pues sí, digamos que el cúmulo, el supercúmulo de Virgo era la estructura más grande antes de los filamentos de cúmulos de supercúmulos galácticos, que sería lo que sigue por encima de la Niaquea. Uh-huh. Pero con la categorización de la Niaquea, pues incorpora al supercúmulo de Virgo y a otros, el de Centauro, el de la Cruz del Sur. Uh-huh. El del Sur, Hidra, etcétera, ¿no?
Sí, entonces, bueno, ¿y qué consiste la Niaquea? La Niaquea, si contamos las galaxias, son aproximadamente unas 100.000 galaxias las que se conocen. Hay que decir que, bueno, ahorita hablamos de eso. El diámetro es unos 520 millones de años luz de diámetro. Este estudio ya lo ampliaron, ya lo hicieron más grande y encontraron que este es el diámetro más o menos. Nosotros estamos en una orillita, no estamos ni cerquita del centro, estamos en una orillita, muy alejados de donde están todas estas galaxias amontonadas. Y una masa de 10 a la 17 masas solares. ¿Cuánto es eso? Bueno, escriban un 1 y después sigan con 17 ceros y ese es el número de veces, número de masas solares, o sea, el número de masas como nuestra propia estrella, el Sol, que tienes que acumular para formar este supercúmulo. Para dar otra escala también, es como 100.000 veces la masa de la Vía Láctea. Esa es aproximadamente la masa que se conoce. Lo que no encontré es que si eso también incluía la materia oscura o no, porque ese es otro tema completamente diferente, la materia oscura, y cómo interacciona en estos flujos de galaxias. Porque lo único que podemos contar es la materia normal, ¿verdad? Y la materia oscura podemos contarla en lugares muy específicos, en cúmulos en particular, pero por lo demás es un estimado nada más.
Bueno, yo creo que sí se cuenta la materia oscura, pero tampoco tengo la certeza, porque sí. Pues, a fin de cuentas es un componente de la galaxia, y sería erróneo el decir que el cúmulo que es esto y la materia oscura aparte.
Sí, yo creo que sí viene incluido, concluyo contigo, no lo podrían separar.
Desde mi punto de vista, si en estimaciones anteriores no lo hubiéramos incluido, ahorita ya estaría incorporado, porque sería lo lógico.
Ahora, son 100.000 galaxias, nada más este último dato, distribuidas entre 300 o 500, por lo menos, cúmulos pequeños de galaxias. Ay, no hay que olvidar, están los cúmulos de galaxias o los grupos de galaxias, y después están los cúmulos más grandes y después están los supercúmulos. Entonces tienes que juntar entre 300 y 500 cúmulos, más de 100.000 galaxias para formar este Laniakea.
Pues sí, y por donde uno lo quiera ver, esta es casi la estructura más grande que se puede diferenciar en el universo como lo conocemos.
Sí.
Digo casi porque están los filamentos que unen a estos supercúmulos.
Uh-huh.
De hecho, la forma es interesante, si se puede buscar en internet una animación de la forma aproximada que tiene en tres dimensiones, pues se ve claramente esa estructura de filamentos, que es muy difícil entenderla, y es si no se ve en tres dimensiones, y es también fue difícil llegar a la conclusión de que existía eso, ¿no? Porque aunque en las animaciones y en los dibujos se ve claramente, en realidad casi todo es espacio vacío.
Sí.
Si estuviéramos desde afuera observando a esa distancia y la luz llegara instantáneamente hasta nosotros, o casi instantáneamente, no lo veríamos tan brillante como lo veríamos en las animaciones, porque estaríamos a una distancia tremenda.
Uh-huh. Sí, las animaciones son eso, nada más animaciones para darnos una idea. ¿Qué iba a decir de esto de la Laniakea? Ah, sí. Es importante lo que mencionas. Antes se creía que las galaxias estaban en cúmulos y que los cúmulos pues seguían acrecentándose en número a través del universo. Pero ahora conocemos, con mapas ya mucho más grandes de las estructuras del universo, que en realidad la estructura a gran escala del universo ya no es jerárquica en el sentido de que las cosas van alrededor de otra cosa. Como por ejemplo, la Luna orbita la Tierra. Ahí hay una jerarquía. Después, la Tierra orbita al Sol. Ok, ahí es muy claro quién domina. Después, el Sol está orbitando a la galaxia, la Vía Láctea. Bueno, pues también ahí queda muy claro quién domina el centro de la galaxia. Si nos vamos a la escala de cúmulos de galaxias, pues el cúmulo nuestro, Andrómeda, y la Vía Láctea como que se orbitan mutuamente. No queda muy claro cuál es el mero mero, el que tiene más masa, el que domina. Si nos vamos a supercúmulos de galaxias, pues la cosa se hace más complicada, porque todas las galaxias como que están orbitando alrededor de un centro de masa que tiene mucha materia oscura, pero que no se puede ver, de ahí el nombre, pero no hay una estructura central así dominante, como un sol o una galaxia, ¿verdad? Que tenga todo ordenadito, es mucho desorden. Es como un cúmulo globular, es mucho desorden, no es que todo esté perfectamente amontonado, pero pues por ahí va la cosa, trata de acomodarse. Y a escalas mucho más grandes, los supercúmulos y más grande, pues la estructura ya se parece más a la estructura de una esponja. Ese es el mejor ejemplo que puedo dar.
Me gusta ese, el de filamentos que yo estaba usando, no me gustaba.
Si ustedes toman una esponja, ya sea natural o artificial, y la cortan, El componente principal de la esponja son espacios vacíos, son huecos. Igual con la estructura del universo a gran escala, hay estos grandes huecos de materia entre filamentos, como tú los llamas, o nudos, cuando varios filamentos se juntan, o como burbujitas de materia. La orillita de la burbuja puede ser, por ejemplo, pues sería una capa muy delgadita que forma una burbujita de materia, de galaxias, por ejemplo. Y esa es la estructura a gran escala. Ese es el mejor ejemplo que he encontrado yo, que en clase, ¿verdad? Es el que doy. Es
una... Y a mí me viene a la mente otro término, que es como una espuma.
Una espuma, ándale, ese es muy buen término. Así, una espuma, si tienen jabón o shampoo en la bañera, pueden hacer mucha espuma, entonces también esa sería la estructura. O sea, hay grandes vacíos y concentraciones en nudos donde varias burbujas se juntan. Bueno, la neaquea es uno de esos nudos donde se junta la materia o está fluyendo la materia a través de estas superficies o de estos filamentos hacia el centro de la neaquea, que era lo que antes se llamaba el gran atractor, antes del año 2014. El gran atractor tiene su propia historia. Empezó desde los 70s más o menos. Encontraron que había como una disparidad en la forma en que las galaxias se alejaban de la Vía Láctea. Parecía que en un lado se alejaban más rápido que en otro lado. Entonces, como que eso no les gustó.
Estaba muy raro, porque parecía que en un lugar del espacio del universo donde no había prácticamente nada especial, digo, una que otra mini galaxia por ahí flotando, pero parecía que ahí había una gran concentración de masa que estaba jalando una gran parte del universo en esa dirección.
Sí, en la dirección de la constelación de Norma, que está en el hemisferio sur celeste, no se puede ver aquí en el hemisferio norte a esa constelación. Y además está muy cerca de lo que se llama la zona de... Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se traduciría avoidance?
La zona prohibida.
Como la zona prohibida. Básicamente es la zona prohibida. Bueno, no es prohibida, no es que no haya galaxias, sino que en el disco de la Vía Láctea, como nosotros vivimos en un disco, si vemos a lo largo del disco de la Vía Láctea, hay demasiada materia. Hay demasiado polvo de estrellas, gas, etcétera, y nos tapa todo lo que está más allá de unos cuantos cientos de años luz de distancia. Entonces no podemos ver la estructura a gran escala del universo en la Vía Láctea, en lo que es el plano de la Vía Láctea, porque hay demasiada contaminación de otros objetos mucho más cercanos. Entonces, bueno, este gran atractor estaba más o menos... oscurecido, no, esa no es palabra en español.
Oculto
detrás de esta zona prohibida del plano de la Vía Láctea. Entonces era más difícil estudiarlo porque no se podía estudiar con luz visible.
Bueno, y ahora pues ya con la nueva caracterización que se hizo, resulta que el gran atractor pues en realidad viene a ser el centro de masa de la neaquea.
Sí, y vamos a... Sí.
Perdón, antes de que vayamos a corto, sí. No es que no haya materia, simplemente que la materia no se encuentra. Hay comparativamente poca materia en donde está el centro de gravedad,
sí,
pero
puede,
es la combinación de la atracción de todas estas galaxias.
Sí, es un centro de gravedad, no necesariamente quiere decir que tenga que haber algo muy grande ahí, y grande, brillante y visible. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos hablando de la neaquea.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
A comienzos del siglo pasado, Edwin Hubble realizó uno de los mayores descubrimientos de la cosmología moderna. El universo no es estático, sino que se expande. Hubble descubrió que todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea con velocidades proporcionales a la distancia a la cual se encuentran de ella. Este fenómeno es conocido como la ley de expansión del universo o ley de Hubble. De 1921 a 1925, Edwin Hubble trabajó en el observatorio y midió las distancias de muchas galaxias y las velocidades a la que se desplazan con relación a nosotros, apoyándose en los trabajos de Henrietta Leavitt, quien descubrió una relación entre el brillo de ciertas estrellas y la distancia a la que nos encontramos de ellas. La distancia y la velocidad de una galaxia son directamente proporcionales, ya que cuanto más alejada esté de la Vía Láctea, a mayor velocidad se aleja de nosotros. La fórmula de la ley de Hubble es la siguiente: V es igual a H por D, donde V y D son la velocidad y la distancia de la galaxia respectivamente, y H es la llamada constante de Hubble. Esta constante depende de la densidad total del universo, y su valor se estima por medio de cálculos. Pero como las galaxias se han expandido constantemente a través de la historia del universo, y la densidad ha variado, la constante en realidad varía con la distancia de las galaxias que observamos. La ley de expansión del universo, junto a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, son bases fundamentales de la también conocida teoría del Big Bang.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la Laniakea, el supercúmulo de galaxias local. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en vivo con Edgar Armada en la Ciudad de México. Pues bien, continuamos platicando de la Laniakea. El Laniakea, como habíamos dicho, son... Estás ahí, Edgar, ¿verdad?
Sí.
Sí, me asusté, de repente había mucho silencio. La Laniakea son 100.000 galaxias, 300 a 500 cúmulos, expandidos en 520 millones de años luz. ¿Cómo sabemos más o menos el tamaño de la Laniakea? Pues eso es interesante, tiene que ver con las velocidades. Estos flujos de galaxias que ellos mapearon, porque hay que recordar que no nada más era la posición de las galaxias, sino que también la velocidad y la dirección en que se movían en tres dimensiones. Pues bueno, encontraron que estos flujos llegaba un punto donde las galaxias, si estaban de un lado, se iban para la derecha, si estaban del otro lado, se iban para la izquierda, o sea, hacia otro supercúmulo local, bueno, un supercúmulo de galaxias, y entonces ahí fue donde pusieron más o menos los límites, de ahí es donde sacamos los tamaños.
Pues sí, y una cosa que ayudó mucho con esto, en mi opinión fue, bueno, empecemos con los datos de la sonda Wilkinson. Y luego otros censos que se hicieron, ahora seguramente con los que están haciendo, se va a poder refinar esto.
Sí.
Y eso fue lo que permitió, ya teniendo las velocidades de en qué dirección se va moviendo cada galaxia, permitió el decidir que lo que ahora es la Laniakea era un solo objeto y no varios dentro de esa definición.
¿Sí?
Ahora, una cosa interesante. En 2015, tres astrónomos publicaron un artículo donde dicen que la Laniakea no está unida gravitacionalmente, o sea que lo que ahora es la Laniakea no va a permanecer en el futuro lejano como una sola estructura. Algunas partes van a escapar a la gravedad
sí.
Y se formarán nuevas estructuras a su vez, ¿no?
Sí, y esto es porque la expansión del universo, o sea, la energía oscura que es lo que impulsa la expansión, esta expansión cada vez es más acelerada, entonces a lo mejor por ahora digamos, nosotros que estamos en la orillita de la Niaquea, estamos moviéndonos más o menos hacia el gran atractor, pero eventualmente la expansión va a ser mayor que la atracción y nos vamos a empezar a alejar, y esta gran estructura que es la Niaquea va a empezar a fragmentarse un poquito, o adelgazarse y fragmentarse. No es que todo vaya a colapsarse en un super cúmulo de cúmulos de galaxias, pero eso ya es muy en el futuro, todavía no observamos eso.
Sí, y es una lectura, a mí se me hizo interesante ese artículo sobre la definición de los supercúmulos.
Sí, ahora la definición se basa en este, ¿cómo lo llamaría? Como parteaguas, ¿verdad? Si el agua cae de un lado, se va para un lado de la casa, y se cae del otro, se va para el otro lado de la casa, que se me hizo muy original. Es mucho mejor que simplemente ver dónde están las galaxias y poner un límite donde haya, digamos, una densidad más pequeña de galaxias. Porque,
pues sí, y con la información que hay ya sobre los movimientos de las galaxias o de los cúmulos regulares, es más fácil ver esto, ¿no? Uh-huh. Antes había realmente mucha incertidumbre. Yo recuerdo que cuando hablamos primero sobre el gran atractor, o lo llegamos a mencionar en algún otro programa, aunque no haya sido el tema principal, había todavía muchas dudas sobre de qué se trataba eso.
Sí, sobre todo porque no había nada en esa dirección, como decías, estaba aparentemente vacío, pero para allá se movía todo. Y me acuerdo que las teorías eran muy locas en esa época de qué podría ser que tuviera tanta fuerza gravitacional y fuera invisible, y lo trataban de mencionar como un solo objeto, cuando en realidad es un grupo de objetos, pero bueno.
Sí, a veces complicamos mucho las cosas. Llegó incluso a decirse que era la atracción de un universo
separado
del nuestro. Esa fue la más extrema, en mi opinión.
Sí.
Y pues no, ahí estaba todo enfrente de nuestros ojos y nada más no lo veíamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la Niaquea tiene cuatro subestructuras. Está el supercúmulo de galaxias de Virgo, al cual el supercúmulo local, digo, el cúmulo local de galaxias, o el grupo local de galaxias pertenece, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Entonces, en la dirección de Virgo, como mencionamos, está este cúmulo de galaxias que se conocía desde hace mucho. Entonces, aparte de conocer la galaxia de Andrómeda y nuestra galaxia y las galaxias vecinas, el primer cúmulo que fue identificado fue este cúmulo de Virgo por facilidad. Desde los principios de 1900 se conocía. Son 110 millones de años luz y se compone aproximadamente de 100 grupos pequeños de galaxias como el nuestro. Entonces, está nuestro grupo local, 100 de estos grupos constituyen el supercúmulo de Virgo de galaxias. Después, el otro componente es el supercúmulo de Hidra y de Centauro. Los nombres generalmente tienen que ver con la localización en el cielo, en la constelación donde están. Entonces, el de Virgo pues está en la dirección de la constelación de Virgo, el de Hidra y Centauro está más hacia el sur, en esas direcciones. Ese es el cúmulo, supercúmulo de galaxias más cercano, ese es al de Virgo, es al nuestro, es este otro, el de Centauro e Hidra. Ahí es donde está el gran atractor, en la constelación de Norma, más o menos. También este cúmulo de Hidra y de Centauro pues tiene pues dos cúmulos, el de Hidra y el de Centauro, que por eso se juntan para formar el supercúmulo. Y el de Hidra también se le conoce como el muro o la muralla de Antila. Antila era la parte del barco de... ¿cuál era el barco este de... de los Argonautas? Yes,
Jason.
Sí, Argonavis. Antila pues es una de las constelaciones en que se subdividió, y es porque parece una muralla, porque pues las galaxias están no esféricas, sino que están como en un plano, pero el plano está perpendicular a nosotros, entonces parece como que es un muro de galaxias todas a la misma distancia, pero bueno, nada más es una ilusión, es una ilusión. También está el supercúmulo de Pavo e Indus, que esos ya están en el hemisferio sur, son dos constelaciones, Pavo e Indus. Y está el supercúmulo del sur, que formado por el cúmulo de Fornax y el los cúmulos de Dorados y Eridanos. Todas estas son casi constelaciones del hemisferio sur que no vemos aquí en el norte, pues diciendo básicamente, ¿verdad?, que en esa dirección es donde está la Niaquea, y esa es la dirección en donde se está moviendo más o menos la Vía Láctea. Si lo quieren ver como flujo, la Vía Láctea se está moviendo hacia el cúmulo de supercúmulo de Virgo, y este a su vez se está moviendo hacia el gran atractor que está en la constelación de Norma, que sería más o menos el centro que ya mencionamos de la Niaquea. Y ese es el, digamos, actualmente lo que está pasando. ¿Algún otro comentario acerca de la estructura de la Niaquea antes de hablar de sus vecinos?
Como dijiste, casi todo se refiere a las constelaciones. Hay otros grupos que se refieren a objetos del catálogo, a grupos de galaxias del catálogo NGC. Pero en general, sí, en la dirección en la que observamos, en qué constelación queda, y así se define, y creo que es una muy buena manera de hacerlo, ¿no?
Sí. Ahora, alrededor de la Niaquea, tenemos, por ejemplo, el supercúmulo de Shapley, que es en la dirección que la Niaquea se está moviendo. Como que el supercúmulo de Shapley y la Niaquea forman grupos más o menos similares y se están atrayendo mutuamente. Está en la dirección de la constelación de Piscis y Cetus, más o menos, este complejo de supercúmulos muy parecido al de la Niaquea. Se le llama el supercúmulo de Shapley. Hacia otro lado tenemos el supercúmulo de Coma, en la dirección de la constelación de Coma Berenices.
Esto es en la dirección opuesta.
En la dirección opuesta. El supercúmulo de Hércules, también en la dirección opuesta. Y el supercúmulo de Perseo y de Piscis. Notarán Hércules, Coma, Berenice, Perseo, Piscis no tanto, están ya en el hemisferio norte, o sea, son en dirección opuesta, digamos, hacia donde se encuentra la Niaquea visto desde la Tierra. Entonces,
y también para seguirnos dando una idea de la estructura esta de la esponja o de la espuma o de los filamentos, además de los supercúmulos, entre los supercúmulos de esta zona local más o menos que mencionas, hay varios vacíos donde prácticamente no hay nada.
Sí, burbujas de vacío.
Sí, el de Escultor, uh-huh, la constelación, el de Capricornio, el del Boyero también. Uh-huh.
Entonces son estas burbujitas de las que hablábamos, que está vacío ahí y que pues la materia está más en filamentos y en nudos y en superficies más o menos, sí, delgaditas.
No, al decir burbujas es no necesariamente son esféricas realmente, porque como sí, por eso la analogía de los filamentos o de la esponja. Bueno, la esponja sí, muchas veces sí tiene como
redonditas las burbujas.
Redonditas las burbujas, en este caso no, es como la fibra del gluten del pan.
Okay.
Horneado.
Okay.
No sé si lo hice peor o mejor.
¿Pan blanco o pan de trigo?
Sí, pan de trigo. Gluten.
Uh-huh. Entonces, pues esto es más o menos lo que es la Niaquea. Siguen estudiando la Niaquea. Como decías, Edgar, hace varios años que empezamos con esto, nada más se conocía lo más básico. Ahora ya tenemos pues límites más estrictos con mejores datos. Aquí también lo que hay que enfatizar es la enorme cantidad de información que se necesita para poder sacar esta pequeña conclusión. Necesitas medir, bueno, la posición en el cielo de las estrellas es fácil, pero necesitas medir con exactitud la distancia de la galaxia, que para eso necesitas usar la ley de Hubble para más o menos calcular la distancia, y también necesitas conocer la velocidad particular, porque todo el universo se está expandiendo y eso lo tienes que quitar de los datos para ver lo que llaman velocidad peculiar de la galaxia, quitando la expansión del universo, hacia dónde se estaría moviendo la galaxia. Y entonces hacer un mapa de, como decía, por lo menos 100.000 galaxias con esta información, y después aplicar estos algoritmos para tratar de definir dónde están los flujos de materia y tratar de definir dónde están los bordes. O sea, no es un trabajo que lo haces de un día para otro, es un trabajo no, que sí te
va a... Y también cuando podemos tener una idea de la velocidad, de la distancia de una galaxia por el efecto Doppler debido a la expansión del universo. Pero después de que ya que tenemos la galaxia y tratamos de sacar el movimiento
peculiar, sí.
Entonces hay que reajustar la medida de la galaxia. Y entonces otra vez podemos volver a calcular el movimiento particular y así se complica la cosa, ¿no?
Sí, entonces...
Es mi... una ecuación de un grado superior.
Sí, mis respetos a estos autores que consiguieron el logro de hacer esta medición. Y pues sigue la aventura, cada vez están tratando de medir, aquí lo difícil no es la posición de la galaxia, aquí lo difícil es tomar el espectro de la galaxia con suficiente resolución para obtener una velocidad, eso pues para obtener ya la velocidad particular. Entonces los espectros hay que separar la luz en sus diferentes colores y pues estás diluyendo mucho el brillo de la galaxia y pues eso es lo difícil. El telescopio, ¿cómo se llama? Un telescopio que está en Nuevo México, cerquita de Apache Point. Bueno, está en Apache Point.
No me acuerdo el nombre.
Sí, es un telescopio que lo único que está haciendo es observando galaxias y midiendo el espectro de la galaxia con la mejor resolución posible. Y lo hace en campos de galaxias, varias galaxias a la vez. SDSS, creo que son las iniciales. ¡Ay, qué pena! Se me fue el santo al cielo de este telescopio. Pero bueno, esos son los tipos de catastros de galaxias que se tienen que hacer. Grandes cantidades de galaxias medidas al mismo tiempo en condiciones perfectas por mucho tiempo para poder conocer la velocidad de la galaxia. Ahí está la clave. Y ese fue el refinamiento que les permitieron hacer este descubrimiento.
Pues sí, ¿tú crees que con los datos de Gaia podemos refinar esto de la misión
no
Gaia?
No me acuerdo, yo en Gaia me he estado fijando en las estrellas que está midiendo y los asteroides, no me he estado fijando en las galaxias. No creo que mejore la posición de la galaxia, eso no importa tanto.
No.
Pero no creo que esté tomando velocidades radiales.
No, yo también creo que no. Pero básicamente un censo como ese que midiera las velocidades de las galaxias del cúmulo sería perfecto para... A lo mejor terminamos deshaciendo a la que hay formando otra cosa, ¿no? Ya con datos más refinados.
Pues sí. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. El programa de la semana pasada. Siguiente.
la semana pasada, ¿cómo observar objetos de visión a profundo? La semana que viene, las biografías de Freeman Dyson y Fred Drake.
Ándale, muy buen programa para la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Gracias a Daniel por venir a visitarnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.